mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Pues vamos con muchas ganas a por este jueves y también con mucho calor. 12:05 de la mañana. A esta hora ya sabes que nosotros abrimos las puertas de este programa, hecho para ti que vives en Castilla-La Mancha. Vamos a estar en diferentes lugares de nuestra región. Te puedo adelantar que vamos a estar en Mandayona. Es un pueblecito que está en la provincia de Guadalajara y donde hace unos días que aparecían cadáveres de 20 corzos, y un buitre leonado ahogados en un canal de agua. Está bien. Muchos problemas con este asunto. Hoy vamos a hablar con el alcalde, con Félix Torre. Hablaremos también de turismo, porque hoy es el día, los jueves es lo que hacemos, turismo y no nos vamos muy lejos, nos quedamos aquí en Castilla-La Mancha. Hoy vamos a hablar de esos Sanfermines sureños que empezaron el pasado fin de semana y que hasta el 19 de septiembre, si tú quieres, y sin abandonar la Sierra del Segura en Albacete, pues vas a poder vivir cada fin de semana. En 12 municipios de la Sierra del Segura, como te digo, cada fin de semana hay pues encierros, la verdad es que muy originales. Hoy hemos invitado a este programa a Rafael Fernández, el gerente del Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura. Y sí, ya sé cómo cuidas a tu móvil. ¿Y si te faltara? ¡Wow! Y más en vacaciones, Dios mío. Bueno, pues te vamos a dar algunos consejos de un técnico de I+D de Wico. 8 consejos para alargar la vida de tu móvil. ¿Qué te parece? Todo esto y más. Y además tenemos noticias de última hora. Comenzamos. Los saludos de Laura Sánchez.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Sí, noticia de última hora. El Ministerio de Industria ha autorizado el cierre de la central termoeléctrica del Cogas en Puertollano. Teresa Sánchez.
Así lo acaba de dar a conocer la empresa en un comunicado. Desde el Cogas señalan que se va a convocar de forma extraordinaria e inmediata el Consejo de Administración para analizar posibles actuaciones ante esta nueva situación. En su comunicado, la empresa ha recordado que el Cogas acumula unas pérdidas de unos 190 millones de euros y las previsiones para este ejercicio ascienden a 25 millones más. El Gobierno comparece a esta hora para valorar este anuncio.
Y Castilla-La Mancha entre las comunidades con más ofertas en turismo rural en verano.
Nuestros alojamientos figuran entre los que ofrecen mayores ofertas en agosto y septiembre, con descuentos que llegan hasta el 56% de los precios habituales. Según recoge el portal especializado escapadarural.com, por comunidades autónomas, Castilla y León se posiciona como la autonomía con mayor número de ofertas, seguida de Cataluña.
Y recordamos un triste suceso ocurrido en la provincia de Toledo.
Sí, porque han encontrado el cadáver de un hombre de 31 años sin signos de violencia en una finca del municipio toledano de Consuegra, en concreto en la finca Camino de la Sendilla, hasta donde se ha desplazado la Guardia Civil, la policía local y un médico de urgencias. Por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.
Pues de momento eso es todo. En 25 minutos te contamos más información. Teresa, gracias.
A ti, Laura.
Y también conocemos hasta ahora la previsión del tiempo. Sí, mucho calor, pero nos lo va a cerciorar desde la EMET. Enrique García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tendremos cielo poco nuboso despejado para empezar este jueves en Castilla-La Mancha. Las nubes de evolución diurna van a crecer en la mitad sureste, dejarán los cielos más grises y es probable que con chubascos y tormentas. Temperaturas máximas que van a cambiar tan solo ligeramente, predominarán los ascensos. De hecho, vamos a tener avisos naranjas a partir del mediodía en la Mancha albaceteña y de Ciudad Real por 40 grados y amarillo en el resto de zonas de la comunidad. Por capitales llegaremos a los 40 en Toledo y Ciudad Real, a 39 en Albacete, a 38 en Cuenca y a 37 grados en Guadalajara. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por supuesto que también hasta ahora nos vamos hasta la DGT porque queremos conocer cómo se está circulando en las carreteras de Castilla-La Mancha. Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tranquila la situación. Afortunadamente en las principales carreteras de Castilla-La Mancha se puede circular hasta ahora con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema ni en esa red principal ni tampoco en carreteras pertenecientes a la red secundaria.
La mañana. COPE. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena. COPE. Tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Thank you.
Pues como te contaban, vamos a visitar una localidad de Guadalajara, nos vamos a ir hasta Mandayona. Allí conocíamos que hace unos días aparecían una veintena de corzos ahogados, también un buitre leonado en un canal de agua que está situado en el término municipal de Mandayona. Vamos a conocer todos los detalles y también saber la última hora, porque hemos conocido que su alcalde, Félix Torre, pues también ha estado allí para conocer si realmente y al final se habían retirado los cuerpos, los cadáveres de estos corzos ahogados. Félix Torre, alcalde de Mandayona, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poco de esta historia, porque a mí me parece tremendo. De momento, esa trampa mortal para estos 20 animales, estos 20 corzos ahogados, también creo que había...
26,
fíjate.
Más otros 4 o 5 en el río.
Es tremendo. Y bueno, ¿dónde se encontraron estos corzos y por qué murieron ahogados?
Estos corzos han muerto ahogados porque es un canal de una central hidráulica que está parada, entonces está muy bajo el agua, que tendría que este canal estar lleno porque da servicio a una comunidad de regantes y tendría que tenerlo lleno de agua. Entonces yo pienso que al estar bajo el canal o al saltar los corzos caen y no pueden salir porque este canal hace una V, es de cemento, y tendrá sobre sus 2 metros o 2 y pico. Un animal ya no sale de ahí, aunque esté a 1 metro de arriba del canal. Y resulta de que, bueno, empiezan a caer, pero es que esto, según me están diciendo ahora, porque yo me he enterado hace una semana de esto, y es cuando empezó a mover todo esto. El día 17 de julio ya se comunica esto a la Universidad del Canal, ya interviene parte de Medio Ambiente, ya empieza a intervenir, pero cuando yo me entero de todo este trámite, ya es algo que hay que tomar, tenían que haber tomado anteriormente alguna medida, alguien responsable, porque si Medio Ambiente conoce esto, debe informar y debe tomar una medida, pero de inmediato, porque ya esto estamos hablando de salud pública.
Sí,
además este canal desemboca al río Dulce, y 100 metros más abajo hay una toma de agua para agua potable de un pueblo que es Mirabueno.
Eso es lo que yo quería aportar.
Está dentro de un parque natural, el parque natural del río Dulce.
Sí, del barranco. Entonces, del río Dulce, sí.
Es muy lamentable que estén muy pendientes del nido que tiene 2 huevos o no sé qué, y esto que afecta a salud pública, no hacen nada, no mueven nada. Entonces yo cuando veo ya este extremo, llego a este extremo, es cuando ya termino los medios, hablo con la Junta, no desconocen, o sea, no se informa, es que no tienen la obligación, estas personas son tan irresponsables que no hacen los informes a sus superiores, a sus organismos, Medio Ambiente, Seprona, Sanidad, Sinecosta, que ha hecho este tema a Sanidad, cuando ya se entera el de Sanidad de esto me llama, venimos, vemos. Y claro, él se sorprende cuando diga, la captación de agua está aquí, de agua potable, cuidado, ya es mucho más peligroso todavía. Pero es que hasta para la salud pública de unas personas que viven aquí, que no sabes que los tienen, los sacan al final, los sacan estos corzos a través de llamadas, por lo visto, según me dice el dueño del canal, le dicen, sáquelos usted, los saca él, los deja en la orilla, vienen, los ven y dicen, no, tiene que ir a usted a 50 metros, 100 metros de un camino. Entonces imagina, en un pedazo, 15, 18 bichos de estos muertos, con el calor que hace, una descomposición, un putrefacto, que eso huele, que huele a 300 claro, metros, huele claro. Esto. Sanitariamente, alguien debe tomar medidas, pero de inmediato. No cogéis con pasividad y yo lo paso, yo lo digo. No, debe tomar medidas de inmediato. Pues, y no las toma. Y por eso por lo que pido es que se depuren responsabilidades. Es lo que me gustaría. Se depuren responsabilidades y caiga quien caiga. Y oiga, usted señor funcionario tendrá que cumplir las obligaciones, que no las cumple. Que es que si corto una zarza, a mí me denuncia. Y usted tiene unas obligaciones que no las cumple. ¿Qué ley tiene usted? O sea, es que no sepa, hay que hacer la ley para ellos. No lo entiendo, estamos dentro de un parque natural y no tenemos que problemas de todo. O sea, tú no puedes mover nada sin mucho permiso, mucha licencia, mucho esto. Y esto no actúa.
Desde luego ha estado muchos días, como decimos, estos cadáveres, estos 26 corzos, animales además grandes, pudriéndose con el olor que conlleva, sobre todo además teniendo en cuenta, y quiero otra vez volver a destacar el abastecimiento de agua potable para el municipio de Mirabueno, ahí en el río Dulce. Hoy creo que se acercaba a usted a ver cómo estaba la situación, si realmente, porque lo sacaron del canal, pero realmente estaban por ahí tirados. Esto al final, estos cadáveres habrá que retirarlos de ahí, habrá que enterrarlos. Esto ha ocurrido ya.
Los han retirado, ayer los han retirado, de hecho yo acabo de ver todavía uno, porque yo pienso pues que no ha habido las medidas y la vigilancia suficiente. Ocurre esto y deben de cogerlos de Medio Ambiente, recorrerse todo bien, ver dónde hay uno, dónde hay otro. Yo acabo de fotografiar ahora uno. Yo tengo unas fotografías de esos 15 que había ahí, 15, 17 que había ahí en una finca, en un rastrojo. Tengo de otros que habían destruido casi los buitres, habían comido los buitres toledanados, habían comido ya esto, de otros 10. Los del río hasta ayer no se tocaron, estaban en un estado putrefacto ya.
Ya, es tremendo. Félix, una vez de, bueno, de momento habrá que depurar responsabilidades de todo este tiempo que ha estado este problema ahí, de, ya estamos hablando de salud pública, evidentemente. Pero creo, y tenemos muy poquito tiempo, pero sí me gustaría tocar otro tema, Félix, que ustedes llevan años luchando por él, y es la necesidad de hacer un camino, sobre todo también, ¿no? Pues para tener seguridad, y no les dejan, ¿no? Cuéntenme, a ver cómo es este tema.
Es un camino de toda la vida, es un camino catastrado, es un camino que parte de encima de Aragosa hasta donde justamente está la entrada a Fombella en la carretera de Sigüenza. Este camino tiene 1.250 metros, al final se consigue una subvención del Ministerio de Agricultura para caminos de estas que dan para los juntas patronales de 12.000 euros. Este camino viene Traxa, hace un 246 metros de caja de camino, cuidado, no hace nada más, no taluza. Y si están los de medio ambiente, forestales, midiendo, no haga más de 3 metros porque denuncio. Cuando tienen que pasar por ahí cosechadoras. Cuando ese camino, lo lógico, y que además en los escritos que yo he hecho, se hace constancia de que este camino sería necesario porque Aragosa es un cañón, Aragosa no tiene más que una calle, y es estrecha. En esta calle ocurre mañana que hay, por desgracia, un accidente de que se cae una vivienda, y no sé qué, o se rompe la tubería, y hay un incendio, y no hay paso ni para ambulancias ni para bomberos. Cuando por este otro camino, que es la parte de entrada de arriba de Aragosa, habría un escape para poder acceder con todos estos medios, aparte de las cosechadoras que tienen que bajar ahí, que hay 70 hectáreas que están sembradas, que están bajando a través de fincas particulares, y queremos que ese camino se haga. Al final se hace por 12.000 euros, y yo he pasado informes con presupuestos de 7.000 euros de una empresa y de 9.000 de otra empresa, por hacer los 1.250 metros. Cuidado, han hecho 246 caja nada más, por 12.000.
O sea, que no han terminado.
En realidad son 5 veces más, debería valer 60.000 euros el hacerlo. Señores, estamos gastando dinero público, y creo que la administración, como no escucha a la administración estas cosas, la tiene que oír por los medios, para que alguien tome medidas de que gastamos dinero así de españolitos, que son de nuestros impuestos, lo gastamos en esto. Y los que luchamos porque esto se consiga y se haga, somos los que no cobramos nada a final de mes.
Pues me queda porque claro.
Los políticos que además cobran sus sueldos, que lo entiendo porque trabajan con sus sueldos. Sí. Pero cuidado, con sueldos, y que sean responsables y sirvan. Y si el funcionario de turno no sirve para esto, señor, se elimina. Sea quien sea, me da igual.
Bueno, pues ahí está muy claro. Es lo que es llegar y dirigir una alcaldía, un pueblo, Mandayona, y evidentemente preocuparse, ¿no?, por las cosas que ocurren en municipal.
Pero cuando este camino estamos ofreciendo hacerlo nosotros con costo nuestro, y no nos dejan tampoco hacerlo. Y máximo 3 metros. El parque natural, director de parque, medio ambiente, informes desfavorables, no se puede hacer porque rompe. Este camino no se ve sino desde un avión. O sea, no es que estemos hablando de un camino que es que va. No hacen ningún destrozo ecológico, señores.
Ya.
Y es lo que no quieren. Encima bien, como decía el refrán antiguo, en tu casa estarás y ya te echarán.
Ya.
Así es el tema.
Bueno, pues de momento nosotros queríamos denunciar estos dos asuntos que están tocando muy directamente a Mandayona, a esta localidad de la provincia de Guadalajara. Sí, hoy hemos hablado. Sí, efectivamente. Hoy hemos hablado con su alcalde, con Félix Torre. Pues Félix, esperemos que se solucione todo cuanto antes. Muchísimas gracias.
Gracias por su colaboración.
El teléfono, la vida del teléfono, nuestro móvil, le cuidamos más que, no sé, no voy a poner comparaciones, que luego siempre son de mal gusto, pero sí, le cuidamos, y si nos falla la batería, o si no carga bien, o si se rompe la pantalla, pues nos da algo, sí, a ti también. Hoy vamos a hablar en la mañana, y te vamos a dar consejos, 8 consejos, a ver si nos da tiempo para alargar la vida de tu móvil. Hemos llamado al técnico de I+D de Wico, a Javier Lemos, que hoy está con nosotros, el fabricante fabricante de smartphones Wiko, por supuesto. Javier, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muy bien.
Bueno, Javier, soy consciente de que habrá muchísima gente que ha afinado la oreja y ha dicho, a ver, ¿qué? 8 consejos para alargar la vida de tu móvil, porque antes más o menos te regalaban, ahora te cuesta y te tiras tiempo y meses a lo mejor pagando un buen claro. smartphone, ¿no? Hay que cuidarle y creo que hay consejos muy claritos, muy fáciles para realmente cuidar nuestro móvil, ¿no?
Sí, es efectivamente, es conveniente pues alargar la vida del móvil, ¿no? Como cualquier dispositivo electrónico, pues siguiendo una serie de pautas podemos mantener el terminal en buen estado y que nos dure más tiempo.
Uh-huh. Vamos a ver de una forma así muy, muy, muy rápida, danos algunos consejos para que realmente nuestro móvil nos dure cuanto más mejor.
Bien, en primer lugar, quizás el tema de la batería, ¿no? Es quizás uno de los elementos más críticos del móvil. Entonces, yo en primer lugar sí que aconsejaría en el mayor grado posible utilizar el cargador original que viene con el terminal.
Uh-huh.
¿No? Sí que puntualmente, bueno, si nos desplazamos, vamos de vacaciones y llevamos un montón de cacharros electrónicos, pues bueno, igual con llevar 2 o 3 cargadores para todos los elementos, pues es suficiente, ¿no? Para la tablet, los móviles de la familia, el MP3, etcétera. Durante unos días no ocurre nada, pero así en el día a día es conveniente utilizar el cargador que viene con cada uno de los equipos, porque es el que está adaptado
claro,
a esa batería.
Claro, Javier, y eso de yo, por ejemplo, lo cargo todas las noches en la mesilla y demás, y a lo mejor no ha terminado, ¿no? Que estoy al 70% o al 60%, ¿eso es conveniente?
No, es conveniente cargarlo al 100%,
O sea, cuando se esté gastando, vaya.
Exactamente, porque si lo dejamos a medias, eso cuenta como un ciclo de carga.
Ah.
Y las baterías tienen un número de ciclos de carga limitado.
Vaya.
Entonces, si lo dejamos a medias, estamos consumiendo uno de esos ciclos de carga y la vida de la batería se va resentiendo.
Entonces, bueno,
es más conveniente dejarlo por la noche cargando, por ejemplo, aunque llegue al 100%, en los teléfonos avanzados, nuestros teléfonos Wiko, por ejemplo, tienen un sistema de desconexión de batería que cuando llega al 100% lo mantiene cargado, se desconecta para que no siga dando corriente a esa batería, porque eso sí que lo podría estropear, ¿no? Entonces, esta circuitería adicional desconecta la carga sin problemas, entonces por la mañana lo vamos a tener al 100%, igual se ha descargado un poco al 90%, pero no ha estado continuamente cargándose la batería, que es lo que lo podría estropear.
Uh-huh. No nos va a dar tiempo de dar los 8 consejos, pero sí te voy a preguntar por algunos más interesantes. Ahora sí. Tenemos hoy, por ejemplo, y estos días, bueno, aparte de esta ola de calor, alertas, desde luego, por lo menos en Castilla-La Mancha, lo del calor y el móvil se llevan mal, ¿no?
Se va muy mal. Hay que intentar que no se recaliente el teléfono, ¿no? Porque están diseñados para trabajar en un rango de temperaturas bastante elevados, ¿no? Hasta 40 grados o más, ¿no? Pero lo que no soportan son temperaturas superiores que puede alcanzar perfectamente si dejamos el teléfono al sol, ¿no? Porque el propio material del teléfono, la carcasa, con luz y calor directo del sol, se calienta y puede alcanzar perfectamente 60 o 70 grados.
¡Qué barbaridad!
Entonces, no hay que dejarlo en el salpicadero del vehículo,
claro,
por ejemplo, o en la toalla al sol en la playa.
Sí. Javier, me queda tiempo para un último consejo. ¿Cuál me destacarías?
Pues bueno, el teléfono al final no es un teléfono, sino que tenemos un auténtico, o sea, un smartphone, un teléfono inteligente que es un mini ordenador. Entonces, hay que mantenerlo en buenas condiciones, lo que son las aplicaciones, ¿no? Entonces, es conveniente utilizar un sistema antivirus, igual que tenemos un antivirus en el ordenador, y también un sistema de gestión de ficheros, ¿no? Que nos, por ejemplo, nos elimine los ficheros basura que se van acumulando en el móvil.
Uh-huh.
y que van llenando la memoria y ralentizando las aplicaciones. Y luego también, pues, por ejemplo, fotos duplicadas, etcétera, ¿no?
Bien.
También, a mano, ¿no? Estamos recibiendo continuamente fotos, vídeos, pues, por WhatsApp, mensajería, etcétera. se van duplicando, no gestionamos esos ficheros multimedia, ¿no? Entonces al final van llenando la memoria y ralentizando,
claro,
el
móvil. Pues nada, mantener espacio libre en tu teléfono. Hay más, a ver si nos da tiempo otro día de contactar con Javier Lemos, con el técnico de I+D de Wico, y seguimos hablando de estos consejos para alargar la vida de nuestro móvil. Javier, gracias.
Muy bien, encantado. Saludos.
Un saludo. Así, con una rapidez asombrosa. Nos vamos a ir ahora hasta Albacete. Bueno, exactamente nos vamos a ir a la Sierra del Segura. Esto que estamos escuchando es un paso doble de la Sierra del Segura. Y nos viene muy bien para hablar de esos Sanfermines sureños que daban comienzo el pasado fin de semana y que, bueno, vamos a tener, si queremos, en los 12 municipios que forman parte de esta Sierra del Segura, vamos a tener encierros, pues si queréis, hasta el próximo 19 de septiembre. Bueno, hoy hemos invitado, aunque tengamos muy poquito tiempo, a Rafael Fernández. Él es el gerente del Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura. Rafael, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, bueno, muy buenos días. Encantado de hablar con ustedes.
Bueno, pues un placer también. Rafael, antes de nada, yo sé que están trabajando para que esto tenga y se declare como fiesta de interés turístico regional, y yo creo que se lo merecería, ¿no?
Pues sí, la verdad es que si hay algo que une a toda la comarca de la Sierra del Segura es la festividad de los encierros sanfermineros, los encierros taurinos, que son comunes a los 12 pueblos de la comarca, y la verdad es que tienen una tradición ancestral.
Son curiosos, empezaron en Jerez el pasado 1 de agosto, pero bueno, continúan durante este fin de semana y cada uno tiene una particularidad, una curiosidad, ¿no?
Pues sí, la verdad es que aunque todos los pueblos tengan en común las fiestas tradicionales con encierros, de encierros taurinos, pues cada uno tiene su peculiaridad. Algunos se hacen veredas por el campo, donde van acompañados de caballos, en otros pueblos no, en otros pueblos se hace el recorrido por el propio municipio. Bueno, en principio la vereda puede algunas veces es mayor, pero la mayoría de pueblos tienen en común que las fiestas más importantes, donde se concentran familiares, amigos que vienen a verse y vienen a disfrutar de las fiestas de su pueblo, vienen a ver principalmente el encierro taurino.
Luego hay, por ejemplo, no sé, no podríamos destacar los 12 porque no tenemos tiempo, pero en Aína, ¿no? Un ejemplo en el que el componente orográfico es muy importante y muy bonito.
Sí, la verdad es que hay pueblos que por su peculiaridad y por su espectacularidad paisajística, pues luego el encierro tiene otro sabor. El caso de Aína, que circulan, hacen la bajada al pueblo por la carretera principal y que al mismo llegar pues te estás encontrando el municipio en plena sierra del Segura, pues la verdad es que sí que son espectaculares. Pero yo animaría a los amantes del encierro, a los amantes de correr los toros, que visiten cualquier pueblo de la comarca de la Sierra del Segura, porque todos los pueblos tienen algo especial.
Creo que vosotros habéis elaborado un vídeo promocional, ¿no? Y yo creo que habéis recogido imágenes de los 35 últimos años de los encierros de Elche. Se ha estrenado o se va a estrenar el próximo 14 de agosto, creo, en la conocida como La Placeta. No sé si estos datos son ciertos.
Sí, la Asociación de Amigos de los Encierros de Elche la Sierra, con apoyo del Grupo de Acción Local, sí que ha hecho un vídeo promocional y ha hecho un folleto de la ruta de los encierros. Entonces, con el folleto de la ruta de los encierros queremos dar a conocer todos los encierros y queremos vender la comarca o el encierro taurino como un recurso turístico más. Y luego se quiere ir avanzando en la declaración del encierro taurino de Elche la Sierra y luego el del resto, el de toda la comarca de la Sierra del Segura, como fiesta de interés turístico regional. Porque los encierros se vienen realizando en la comarca desde hace más de 2 años. De hace más de 200
años. De 200 años, ahí
por
está.
Por lo menos que esté documentado en archivo histórico.
Los de Lieto creo que tienen muchísimos años, ¿no? Datan del 16, del 17.
De finales del 16, principios del 17, Lieto ya tiene referencia histórica de que ya se venían haciendo encierros con el doble motivo de hacer una fiesta y con el motivo también de recaudar fondos para el mantenimiento de hospital de pobres y peregrinos. Y luego, si nos vamos ya al caso de Elche la Sierra, que es conocida como la cuna de los encierros, pues hay referencia a que incluso 229 años antes de Cristo, en la época de Amílcar Barca, pues el municipio, como se defendió al general cartaginés y venció al general soltando toros con teas de llamas en los cuernos. O sea que...
Bueno, es tremendo. O sea que lo mejor irnos a la página web para que no nos olvidemos de ninguno, aunque no os olvidéis, por ejemplo, este fin de semana, el 8, 9 y 11, creo que están en Socobos, ¿no?
Sí, hay
encierros. Pero vamos, que en Bogarra están en 21, 22, 23, en Yeste 23, 24, 25, 26, en Lietor 24, 25, 26. Es que
tenemos fechas para todos los gustos, todos los periodos vacacionales. O sea, desde el 8 de agosto, desde este fin de semana, hasta prácticamente el 19 de septiembre, la primera semana de octubre, hay encierros prácticamente casi todos los días o casi todos los fines de semana.
Bueno, pues...
Con lo cual...
Sí, sí.
Con lo cual el visitante que quiera conocer los encierros de la Sierra Segura tiene a su disposición 12 pueblos donde poder disfrutar.
¡Ay, qué maravilla! Hoy queríamos estar en esos Sanfermines sureños, hoy queríamos conocerlos y darlos a conocer. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes vacaciones en septiembre? Pues te vas. ¿En agosto ahora? Pues también te vas. Rafael Fernández, gerente del Grupo de Acción Local y de la Sierra del Segura, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en la mañana.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a estar.
Paso doble de la Sierra del Segura en Albacete. 12 y 30 minutos y algunos segundos. Tenemos que continuar contigo, pero ahora nos toca actualizar información.
La mañana. COPE. Estar informado.